Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, y escuchen la linterna por si acaso. Hoy linterna intermitente, a las 8 y media hay tiempo de juego entre las 8 y media y las 11 con la transmisión del partido de la Europa League Sevilla-Fiorentina, semifinales. Volveremos a encender a las 11 para terminar de contar y analizar la actualidad de este día, en el tiempo de la tertulia, justo unos minutos antes de que comience la campaña electoral, porque a las 12 comienza una campaña electoral más en nuestro país. Elecciones autonómicas y municipales, porque toca. Cada 4 años, todos los municipios renuevan sus corporaciones y 13 gobiernos autonómicos, 13 parlamentos autonómicos para ser exactos, se renuevan. Comienza la campaña con los actos habituales, ya nadie pega muchos carteles, algunos se pega, pero debe ser un acto un poco así, pues, simbólico, porque ya lo de los carteles, poquitos carteles. Arranca la campaña y lo hace con el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas en intención de voto, que augura el fin de las mayorías absolutas, que no del bipartidismo en España, que el bipartidismo no va a desaparecer como tal. Va a haber más partidos, pero por lo que dice la encuesta del CIS, hay dos que siguen por encima de la media de los demás, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que en este CIS se recupera un poco. Falta mucho para las elecciones generales, porque este CIS trae de todo. Generales, autonómicas, municipales, es un poco de todo. Generales, anoten ustedes la segunda quincena de noviembre, o a lo mejor la segunda de diciembre. Pero por ahí, de ahí no pasa. Entonces habrá generales. Esa es la fecha que hay que apuntar. Falta mucho para entonces, pero según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de abril, es una encuesta de abril, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones con un 25% de los votos. En el año 2011 obtuvo el 44%. Se acerca mucho el PSOE, casi el 24%. Recupera el segundo puesto, porque se desploma Podemos. El efecto Podemos empieza a perder gas y el globo empieza a bajar. Tercera fuerza, con un 16%. Y ojo, se dispara Ciudadanos hasta el 14%. Izquierda Unida solo conseguiría un 5%, con lo cual tiene difícil entrar en el Congreso de los Diputados, y desaparece Unión, Progreso y Democracia en una labor inigualable por parte de Rosa Díez de destrucción de su propia obra. Porque eso también habrá que analizarlo con tiempo. ¿Cómo es capaz alguien de destruir lo que ha hecho con sus manos, con las mismas manos? Y eso que le está avisando todo el mundo. Pues no, ella persiste en el error y va a desaparecer. Eso dicen las encuestas, pero todas. Ese sería el panorama al que les acabo de contar de las generales. Pero antes hay municipales y autonómicas. Y también ha preguntado el CIS a los españoles sobre qué van a votar el 24 de mayo. El panorama general que augura este último barómetro del CIS es un panorama en el que el Partido Popular pierde las mayorías absolutas en los parlamentos regionales y en los gobiernos regionales, salvo en Castilla y León. En el resto, los populares tendrían que pactar con Ciudadanos si quieren mantener el actual poder territorial. El Partido Popular se mantiene como la primera fuerza. No hay una hecatombe, no hay un desplome del Partido Popular, pero sí una pérdida notable de voto y la necesidad en muchas comunidades autónomas de pactar y buscar aliados. Nunca el Partido Popular ha tenido posibilidad de buscar aliados. Ahora parece que sí. Por ejemplo, con Ciudadanos. Lo tendría que hacer en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en La Rioja, en Murcia, en Cantabria, en Aragón, en Baleares. En Extremadura perderían escaños frente al PSOE. Tendría más escaños el Partido Socialista. Aquí ya depende del peso de cada provincia. Un poco más complejo. En Castilla-La Mancha perderían votos, pero ganarían escaños. Necesitaría el apoyo de Ciudadanos también en Castilla-La Mancha. Al igual que Esperanza Aguirre en el caso de la Alcaldía de Madrid, de Cristina Cifuentes en el Gobierno de la Comunidad, o de Fabra en la Presidencia de la Comunidad Valenciana. Podemos y Ciudadanos entran en todos los parlamentos autonómicos. Y está el caso de Navarra y Aragón, donde se multiplican el número de fuerzas de 5 a 7. El Parlamento aragonés pasaría de 5 a 7. La presidenta de Aragón, que es del Partido Popular, gobierna durante toda la legislatura, es la única que gobierna en coalición con otro partido, el Partido Aragonés Regionalista. Con lo cual ya tiene costumbre. Tendría que añadir a Ciudadanos para poder gobernar y mantener la mayoría. El caso de Navarra hay que ponerle un foco aparte. Pero un foco aparte. Porque ahí el desplome de las fuerzas constitucionalistas es espectacular. 8 partidos en la Cámara Foral de Navarra. Ingobernable es poco. Poco. UPN, se mantendría como primera fuerza, perdiendo casi la mitad de los escaños. Por detrás Podemos. Y después, la marca de la banda terrorista ETA, Bildu, que fue legalizada por el Tribunal Constitucional. Bildu. Y luego el PSOE, el grupo Geroa Bai, de la diputada Usue Barcos, que es una fuerza parecida al PNV, pero en Navarra, Ciudadanos, PP y una coalición de Izquierda Unida. Todo eso, casi nada, ¿eh? Partido Popular es casi residual en Navarra. Veremos qué pasa en la comunidad foral, pero el resultado que da es el más ingobernable de todos, el de la comunidad foral de Navarra. Y en Barcelona, ojo, ¿eh? Ojo al dato que dijo el clásico, ¿eh? Ada Colau, la imagen más conocida, otro producto televisivo, otro reality, que ha montado un partido político y una plataforma, Barcelona en Comú, que es la líder de la plataforma antidesahucios, pues sería la fuerza más votada en Barcelona. Con 11 concejales, desbancando al alcalde Trias de Convergencia y Unión, que como se ha dedicado a buscar la independencia de Barcelona, pues va a perder la alcaldía. Y luego estaría Ciudadanos. Así es el panorama. Hay que echarle un rato al panorama, para analizarlo y para explicarlo. La lectura que hacen desde el gobierno es que el Partido Popular sigue siendo el partido que mantiene la confianza mayoritaria de los españoles. Es el partido más votado, con muchos menos votos, pero el más votado. Y que fuerzas como Podemos se van desinflando en cuanto han entrado en el detalle de contar su programa electoral. Lo ha dicho el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
El Partido Popular sigue siendo el partido en el que confían de forma mayoritaria los españoles. Y por tanto, pues seguimos teniendo esa situación de liderazgo y para nosotros de responsabilidad. Vemos los vaivenes que hay en otras fuerzas políticas que vienen detrás. Y nosotros sentimos también la importancia de entender que somos la fuerza que estabiliza el país. Que le da tranquilidad, que le da un proyecto de medio plazo y de futuro,
¿no? El Partido Popular es la primera fuerza, el PSOE la segunda y están con un ataque de euforia porque han podido remontar y según el CIS están por delante de Podemos. Dice su secretario de organización César Luena, secretario de organización del PSOE, que aunque no es una remontada, es una recuperación imparable.
El Partido Socialista recupera posiciones, que el Partido Socialista es la única alternativa, que en torno al Partido Socialista va a haber un cambio seguro en nuestro país. Y en tercer lugar, vuelve a revalidar el liderazgo de Pedro Sánchez.
Pues el Partido Socialista lo tiene complicado en Andalucía, donde el liderazgo de Susana Díaz, que está enfrentado al de Pedro Sánchez, pasa unas horas complejas. Mañana es la segunda votación de la investidura a las 11 y no va a tener la mayoría necesaria, aunque en esta segunda votación bastaría más si es que no es. Y salvo sorpresa, toda la oposición vota en bloque que no. Se ha acercado Díaz en las últimas horas al PP, tras el no de Podemos y Ciudadanos a la abstención. Los de Rivera exigían la firma del pacto anticorrupción con una fecha de destitución de Chávez como diputado, incluida antes de la investidura, pero el PSOE ha dicho que no, que mantienen a Chávez, y que antes de la investidura nada. Díaz llama a la responsabilidad a quienes se han instalado en el frente del no.
Y están en el obstruccionismo y en el bloqueo, así es como están. Ahora espero que tengan responsabilidad. Voy a seguir trabajando para que tengan esa responsabilidad y que cuanto antes rompan el frente del no y permitan que haya un gobierno en Andalucía.
Los socialistas no respetaron el principio de la lista más votada en las elecciones autonómicas de 2012, que es lo que exigen ahora y es lo que pide el PP para las municipales y autonómicas del 24 de mayo a cambio de abstenerse en la investidura de Susana Díaz. De aquí la lista más votada, pero todos. Dice Juanma Moreno que Susana Díaz quien tiene que buscar la solución a una situación que solo es responsabilidad de quien adelantó las elecciones.
Ella es la única responsable de un problema y ella es la única responsable de esta situación, de este callejón sin salida. Y a ella le corresponde solucionarlo, solo y exclusivamente a ella. Esto es un fracaso con letras mayúsculas de la señora Díaz. Un fracaso que demuestra su incapacidad para generar mayoría en torno a su proyecto político y su persona.
Mañana es esa votación de investidura de Susana Díaz, que saldrá que no, salvo sorpresa, que no parece que haya ninguna sorpresa. Ahí tenemos las encuestas del CIS, cara a las elecciones del 24 de mayo, están votando en el Reino Unido y elecciones generales, y está encendida la linterna. De momento hasta las 8 y media, 7 y media en Canarias, es intermitente porque hay fútbol, Europa League, Sevilla, Fiorentina, después volvemos a las 11, para contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Llega a Barcelona el cadáver de la española fallecida en Nepal.
El gobierno insiste en que seguirá buscando a los 6 compatriotas que siguen sin estar localizados. Las autoridades nepalíes creen que podría haber hasta 300 cadáveres sepultados en el Parque Nacional de Lantan.
Baja la criminalidad en el primer trimestre.
Casi un 4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Descienden sobre todo los homicidios, también los robos con violencia e intimidación.
Nuevo comunicado de la banda terrorista ETA.
En el rechazo rechaza el desarme unilateral propuesto por el gobierno vasco en diciembre e insiste en un proceso compartido con otros agentes sociales y el propio ejecutivo de Vitoria.
Talgo se estrena en bolsa.
Y lo ha hecho perdiendo un 9%. También ha empezado a cotizar hoy Cellnex Telecom, la filial de telecomunicaciones de Abertis, en su caso con una subida del 8%.
España a la cola de Europa en número de enfermeros.
Necesitaríamos 140.000 más para llegar a la media de la Unión Europea. Por comunidades autónomas, solo Navarra cumple con esta media comunitaria. Andalucía ocupa el último lugar.
Uno de cada 10 niños suele viajar en coche sin sistema de retención.
Sin asiento elevador y sin silla de seguridad. Según la Fundación MAFRE, la mayor tasa de fallecidos se da entre los 6 y los 9 años. En 2013, 46 menores fallecieron por esta causa.
El Rey destaca la importancia del compromiso en el ejercicio de una prensa libre.
Para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Palabras de don Felipe durante la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.
El mundo del cine y de la televisión despide al actor vasco Aitor Mazo.
Ha fallecido hoy por causas naturales en su casa de Bilbao. Tenía 53 años, participó en más de 30 películas. Su último trabajo destacado fue la película Ocho Apellidos Vascos.
Deportes. El sindicato de futbolistas confirma que habrá huelga, eso dicen, a partir del 16 de mayo.
En todas las categorías, contra el Real Decreto del Gobierno que regulariza la venta de los derechos audiovisuales. Y hoy hay partido de ida de semifinales de la Europa League. El Sevilla se enfrenta a la Fiorentina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda ahora Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, y nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-60-06.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si creen que los políticos españoles deben sacar conclusiones de lo que ocurra en el Reino Unido, y ahora mismo el 67% de los oyentes que está votando dice que sí, pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Sergio dice de tomar nota y sacar conclusiones para que solucionen de verdad los problemas del país. Y en el Twitter de La Linterna, Jesús comenta totalmente, el político inglés se gana su puesto y es elegido en listas abiertas. Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes la jornada comenzará con lluvias en todo el tercio norte peninsular y en Castilla y León. Conforme avance el día, esos chubascos tan solo afectarán de manera dispersa a Galicia y Cantabria. En el resto de la península y en las islas se esperan pocas nubes y cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, ascenderán en todo el país, especialmente en el área del Mediterráneo.
Está Carlos García Nuño en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes, siguen hasta ahora las complicaciones en la Comunidad de Madrid a causa de varios accidentes. Tenemos retenciones en la A6, carretera de A Coruña desde Majadahonda hasta el nudo de Puerta de Hierro, en la A2 desde Canillejas hasta el acceso a la calle 30, en la A1 desde Alcobendas hasta la Cuesta de los Dominicos, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas y en la M40 entre la conexión con la A1 y los túneles del Pardo sentido A6 y entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia. También hay dificultades a esta hora en Barcelona, en la B10 y la B20 en ambos sentidos, en la C31 en Hospitalet, en la C58 en San Quirze del Vallès sentido Manresa, y en Tarragona y por avería también tenemos pequeñas retenciones en Pradell de la Teixeta en ambos sentidos, como decimos, a causa de una avería. Y por último, en Valencia también tenemos hasta ahora circulación lenta en la V30 en Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estable La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Antes de situarnos en Londres para contar la última hora de cómo van votando los británicos en este día de elecciones generales, cierran los colegios a las 11, la española, y se pueden publicar encuestas en cualquier momento. De hecho, las últimas hablan de una ventaja de los laboristas sobre los conservadores, de la oposición sobre el actual gobierno. Enseguida estamos en Londres con la última hora. Antes, comienza la campaña electoral en España. Comienza hasta medianoche, pero ya hay actos, ya hay mítines, porque lo de la pegada de carteles a las 12 ya no lo hace nadie, porque puede resultar hasta ridículo, aunque se ponga un cartelito, pero ya no es esa época, la época de la UCD, que había que poner los carteles con el cubo y la fregona, no, ahora es otra cosa. Ya hay un acto que está a punto de comenzar, que es el comienzo de la campaña del Partido Popular en Málaga con el presidente Rajoy. Está allí el presidente del gobierno y María Daván, ¿verdad que sí?
Sí, sí, efectivamente. Los populares además han escogido para el presidente del gobierno un escenario con un aforo muy reducido para arrancar su campaña e intentan poner al mal tiempo tiempo del CIS buena cara, dispuestos a demostrar, dicen que las encuestas se equivocan, aunque no ocultan su decepción por los datos del sondeo conocido. Rajoy incidirá en otros datos que sí le acompañan, en los datos económicos, para intentar convencer a los votantes, y alertará de los riesgos que la inestabilidad política podría tener en la recuperación económica. En el PP, eso sí, son conscientes de que el futuro pasa por los pactos, y el propio presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, lo decía hace unos minutos aquí: nuevos tiempos implican aplicar nuevas políticas y gobernar es pactar, lo decía por el PP, pero también por el PSOE.
Pues es el primer mitin que está teniendo lugar en esta campaña, es un mitin de pre-campaña, pero le quedan unos minutos a la campaña, con lo cual podemos decir que el Partido Popular está inaugurando la campaña electoral ahora mismo. Nos situamos en Londres buscando la última hora, hay novedades en las encuestas, los colegios cierran a las 11, ¿qué se sabe, Begoña Pérez?
Bueno, de momento la jornada está transcurriendo con tranquilidad. La incertidumbre que inspiran estos comicios, lo más importante es ser una generación, ha hecho que los principales candidatos hayan apurado las últimas horas de apertura de los colegios para pedir el voto. Fue el caso del viceprimer ministro y liberal demócrata Nick Clegg, que en sus redes sociales colgaba un vídeo en el que manifestaba a los electores que hoy tenían que tomar una de las decisiones políticas más importantes de su vida y prometía estabilidad, decencia y unidad del país. Quedan menos de 3 horas para que cierren los colegios electorales. Como es tradición en el sistema electoral británico, el recuento de las 650 circunscripciones se prolongará durante toda la madrugada.
Y además, hasta ahora la linterna, información confidencial.
¡Jo, es que no me entiende!
A todos mis amigos les dejan ir.
Porfa, porfa.
Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Información ahora mismo en la linterna, linterna confidencial, y también en gobe.es, en el blog de la linterna confidencial, donde algún día contarán, y tienen que contarlo ya, Fernando y Federico, cómo hacen el confidencial. Porque uno está aparcando ahora mismo y el otro está en un tren. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? ¿Cómo estás aparcando?
Es falso, estoy aparcado ya.
Ah, ya estás aparcado, vale.
Estoy camino de la 13, camino de Boadilla del Monte.
Sí.
Y he aparcado de pronto, de golpe, y aquí estoy.
Pero has aparcado, o sea, bien, ¿no?
Y por cierto,
dime.
Gran parte del making of del confidencial ya lo estamos contando, vale, en el blog que tenemos en cope.es.
Me alegro. Federico, ha llegado el tren. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Está en ello, así que perdonad si hay un poco de ruido ahora, porque voy a tener que entrar y a coger mi maleta.
Vas a hacer el confidencial mientras coges la maleta.
Esto pues se más pone o menos, muy sí.
¿De dónde vienes, Federico? ¿De dónde vienes?
Vengo de Alicante y de Granada. Estuve ayer en Granada, hoy he estado en Alicante.
Sí,
y
Granada,
y
en el Contrece. De televisión.
Sí, ayer con 13 el Cascabel, que nos iban a saber allí, estuvimos con el presidente de la Diputación, estuvimos con el alcalde de Granada, José Torres. Tengo que decirte que hay unos nervios importantes en el PP andaluz, y una división importante también dentro del partido por lo que puede pasar ahora, una vez que Ciudadanos y Podemos mañana van a votar que no, y el PP también, en la investidura o a Susana Díaz, y lo que puede pasar después.
Porque ¿división?
Mucha gente, sí, porque hay mucha gente del PP que no quiere bajo ninguna circunstancia el pacto con que apoye al PSOE, o sea que no quieren pacto de ningún tipo. Y hay gente que al contrario considera que debe de haber si el PSOE se pliega a un acuerdo para que gobierne la lista más votada, pues claro, el PP debería de apoyarlo. Entonces, ese debate en este momento está en el PP andaluz. La gente, digamos, entre comillas, de arenas, están por el apoyo si el PSOE también acepta el cambio de cromos, y sin embargo hay otra gente que no quiere para nada ningún acuerdo con Susana Díaz, porque consideran que se les va a engañar otra vez, una vez más. Y luego hay nervios porque se van a perder capitales y se van a perder diputaciones, y,
sí, claro,
y además Las encuestas ahora dicen lo que dicen, pero claro, están hechas antes de lo de Rato, antes de lo de Rus, y ese es el problema. Y en Alicante, bueno, en la Comunidad Valenciana ha pasado tres cuartos de lo mismo. La tensión que hay en el PP cada vez es mayor. Fíjate hasta qué punto que ya hasta les aparecen pequeñas Nicolasas en Alicante. ¿Habéis conocido ya el caso de esta chica que organizó un acto aquí de Santa María? Ya es lo que les faltaba. Pero bueno, aquí también en Alicante, donde vengo, también es que la alcaldía se pierde. Y luego tengo que decirte que está muy fuerte Ciudadanos, tanto en Granada como aquí en Alicante, donde vengo ahora. Ayer estuve con Luis Salvador, con el candidato de Ciudadanos allí en Granada, y están, bueno, subidos en la cresta de la ola.
Bueno, vamos a ver cuánto aguanta la cresta y la ola, que queda mucho. Pues
yo
que
creo
queda
que
mucho.
El 24 de mayo sí aguanta, luego ya veremos.
Queda mucho. Jauregui, la encuesta de hoy.
Pues hombre, es un poco lo que está diciendo Federico. Acuérdate que esta dicotomía en el Partido Popular de Andalucía, ya lo habíamos dicho muchas veces. Yo me decanto además porque al final se abstendrán y facilitarán la votación. No sé si
no mañana, pero sí a lo largo de estos dos meses.
No sé si será el día 24, pero lo harán. Ya verás cómo lo harán, porque yo creo que es la postura más realista. Sabes que nosotros, entre nosotros, también discutimos, pero yo he hablado con bastante gente que está desde luego a favor de esta abstención dentro del PP.
¿Qué más? ¿Qué más?
Encuesta.
¿Qué más?
Yo creo que la encuesta no dice nada de particular, que no supiésemos, excepto el tema de Madrid. En Madrid tenemos a Manuela Carmena de segunda. Esto es muy importante. Te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Porque el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está convencido, y así lo ha dicho, de que Esperanza Aguirre va a ser la alcaldesa de Madrid. Sí. No solo va a ganar, sino que va a ser la alcaldesa de Madrid. Y tan convencidos están de la valía de Esperanza Aguirre, que era una figura muy discutida hasta anteayer, más o menos, que la van a exportar por ahí y la van a llevar a algunos mítines fuera de Madrid, a sitios fuera de Madrid, porque creen que tiene tirón electoral. Algunos sitios comprometidos donde la cosa va de un punto o de medio punto, por ejemplo, Baleares. En fin, bueno, de un punto o de medio punto va en muchos sitios.
Sí.
Y no pueden llevar a Esperanza Aguirre a todos. Yo tampoco estoy tan seguro de ese tirón electoral de Esperanza Aguirre.
Dicen
pero
que sí.
En el Partido Popular, desde luego, no.
Dicen que sí.
Están tan convencidos que se la van a llevar por ahí de turné.
Sí, sí.
Así que, en fin, y Madrid es el gran escaparate en estos momentos.
Sin duda.
Madrid es el gran escaparate y así lo consideran en el Partido Popular. Ganar Madrid es ganar las elecciones.
Mañana
perder Madrid es perderlas. Mañana estoy en Sevilla.
Mañana voy a Sevilla.
Donde voy a estar con el TUD Sevilla, por cierto.
Con el TUD Sevilla.
Voy a estar en la cena de entrega del premio Fernando Lara.
Bueno.
Allí en Sevilla estará, yo creo, Susana Díaz también, si sus obligaciones de campaña se lo permiten, que creo que sí, porque más campaña que ahí no va a hacer en ninguna parte.
Seguro.
Y espero cotillaros muchas cosas.
Bueno, pues
seguro
mañana
que os voy a cotillar muchas cosas.
Desaparca y sigue camino de 13, Fernando Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Coge la maleta, Federico Quevedo.
Ya estamos bajando el tren.
Coge la maleta.
Cuando busques respuestas, que no te importe el tiempo que necesites, ni tampoco los kilómetros recorridos o las dificultades en el camino, que solo te importe experimentar, conocer gentes, dejar huellas profundas en el camino, aunque a veces desandes lo andado. Pero para llegar tan lejos es necesario que te prepares, que saborees los momentos previos a tu aventura. Y nada mejor que descorchar una botella de Ramón Bilbao, tomar una copa y descubrir aromas, sensaciones, colores, matices y seguramente momentos originales de felicidad. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Aquí ahora en la Linterna Noticias de la Cultura.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Una poetisa y traductora frente a un filólogo y rector. Clara Janés o Fernando Galván, uno de los dos, puede terminar el día como nuevo académico de la lengua, Ramón García Pellegrín.
Para ello, Juan Pablo, necesitan una improbable mayoría de tres cuartos en primera votación o la mitad más uno en la siguiente, eso es más posible. Janés o Galván ocuparían el sillón U mayúscula vacante desde la muerte de García de Enterría. Clara Janés tiene un perfil que encaja como un guante en la RAE, mujer, poeta y traductora. Con ella ha hablado Sefi García.
Uno de los dos ocupará la silla U mayúscula que quedó vacante con la muerte del profesor Eduardo García de Enterría en 2013. Optan el catedrático de Filología Inglesa y rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Fernando Galván, y la poeta, traductora y ensayista Clara Janés, que sabe muy bien lo que puede aportar a la institución.
La persona que escribe y que traduce está siempre haciendo un trabajo sobre el lenguaje. Como manejo varios idiomas, a partir de ahí descubres las idiosincrasias de los distintos países. Y una cosa que no se enseña, en realidad, es llegar a las perfectas equivalencias. Por lo tanto, se buscan muchas expresiones que sean exactas.
La candidatura de Clara Janés, que sería la octava mujer perteneciente a la institución, cuenta con el respaldo de Luis María Anson, Margarita Salas y Soledad Puértolas. La de Fernando Galván está firmada por Gregorio Salvador, Manuel Seco y Arturo Pérez Reverte.
Adiós al actor vasco Aitor Mazo, que participó en más de 30 series como El Ministerio del Tiempo, El Comisario o Policías.
Mazo ha muerto en su casa de Bilbao de causas naturales. Tenía 53 años. El actor fallecido trabajó también en teatro y cine con directores como Gutiérrez Aragón o Martínez Lázaro. Con este último actuó en 8 Apellidos Vascos. Interpretaba el papel de sacerdote.
El Teatro Real reúne a más de 100 teatros de ópera de todo el mundo en su conferencia internacional de ópera.
El Real ha presentado por todo lo alto la web de Ópera Platform, donde participan de momento 15 teatros de ópera europeos. La plataforma va a ofrecer de manera gratuita la retransmisión en directo de óperas. La Traviata se retransmite mañana en muchos museos de España desde el Real y va a inaugurar precisamente esta plataforma online. Gregorio Marañón, presidente de la Fundación Teatro Real.
Que sea la primera ópera que se vaya a retransmitir por la red conjunta de Ópera Europa, bueno, pues yo creo que también es un reconocimiento para el Teatro Real, que a todos nosotros nos hace sentirnos muy orgullosos.
50 discos publicados y millones de copias vendidas avalan la trayectoria de Charles Aznavour, Ramón.
El Kroner francés actúa esta misma noche en el Palacio de los Deportes de Madrid. A punto de cumplir 91 años, Aznavour presenta su nuevo disco, Encore, y seguro que cantará sus grandes éxitos de siempre, como esta, Bohème.
Dans les cafés voisins. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Vamos a apagar esta primera parte de la linterna, hoy el linterna intermitente, ahora sí, ahora no, porque viene el tiempo de juego con la Europa League y el Sevilla. A las 11 volvemos a encender.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.